Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A la grave crisis sanitaria y alimentaria de Cuba, ahora se suman los incesantes apagones.
Incitación a delinquir a la historiadora de arte Carolina Barrero, quien el jueves estuvo detenida por 12 horas en La Habana.
Se duplican los nuevos contagios de COVID-19 en Cuba. En las últimas 24 horas se registran 3.475 casos positivos y 15 nuevas muertes.
La Guardia Costera repatrió el viernes a 5 cubanos a Cuba.
Todos los territorios y países del Mar Caribe siguen con extrema atención la trayectoria del huracán Elsa, que amenaza el sur de Cuba.
La economía de los Estados Unidos sumó 850.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de junio, un significativo aumento según el Departamento de Trabajo.
Y la ONU alertó de la situación humanitaria en la región etíope de Tigray, donde hay 400.000 personas en condiciones de hambruna.
Y en Argentina se comete un feminicidio cada 26 horas, lo que explica que 164 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista, según el Observatorio de Feminicidios.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 3 de julio del 2021. En los primeros 58 minutos tendremos el placer de informarles
Carolina Morales
y el que les habla Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido Tony Simón y la producción Luis Covarrubia e Iván López. Y pasamos al tiempo. Hay un ciclón amenazando toda la zona del Caribe, cercano a Cuba, por cierto, al sur de Cuba. Y para eso tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, al cual le damos, como siempre, la más cordial bienvenida. Lázaro, ¿cómo estás?
Contento de oírte, Alberto. Qué bonito estar contigo este sábado. Oye, estás bien acompañado, Alberto.
Ay, bueno, una periodista joven de las que nos enseñan mucho.
Ahí tiene a Carolina, qué lindo. Y bueno, también a Tony Simón, que oye, es una herramienta de trabajo. Bueno, Alberto y Carolina, Elsa ha perdido ligeramente en fuerza en las últimas horas y en consecuencia ha perdido su condición de huracán, porque cuando el organismo llega a las 75 millas, es huracán, pero si baja hasta los 70, ya pierde el salto de 75 a 70, ya pierde la condición de huracán y se queda en tormenta tropical. Ahora, como tormenta tropical, el Centro Huracanes de Miami ubicó su vórtice a amigos en Cuba que siempre están poniéndonos los mapas. Vamos a darle la posición del centro. Está en los 17.0 grados latitud norte y los 71.6 grados longitud oeste. 71.6 longitud oeste. Esto es a unos 70 kilómetros de la isla Beata, en la costa sur de la República Dominicana. Los vientos máximos de Elsa son del orden de los 110 kilómetros por hora en las 70 millas, ¿no? Y su movimiento es al oeste-noroeste a 45 kilómetros por hora. Se está moviendo bastante rápido, con una presión mínima de 999 milibares. Elsa debe afectar esta tarde y en horas de la noche la República Dominicana y Haití, llegando en horas de la madrugada del domingo a las provincias orientales cubanas. En horas de la noche del domingo, Elsa debe estar afectando la región occidental de Cuba y de alguna forma pudiera afectar también el sur de la Florida en la mañana del lunes. De manera que hay una alerta de huracán para las provincias cubanas de Camagüey, Granma, Guantánamo, Holguín, Las Tunas y Santiago de Cuba. Bueno, Carolina y Alberto, hasta aquí.
No, yo quería aprovechar, Lázaro, antes de la despedida. Sí. Efectivamente, es una buena noticia que el fenómeno tropical, el fenómeno atmosférico haya pasado de las 75 a 70 millas porque se convierte en tormenta, ya no es huracán. Sin embargo, la población debe estar muy atenta y quería saber tu opinión.
Sí, sí, porque esas fluctuaciones son normales en un organismo de este tipo, de este meteoro, de esta naturaleza. Esto en esta tarde puede elevarse nuevamente 75, 80 millas por hora y de pronto tienes un huracán categoría 1 ahí al sur de Haití y de la República Dominicana. Así que en las provincias y también quiero que sepan que para Jamaica también hay una alerta de huracán. De manera que las provincias orientales cubanas, especialmente las más cercanas al organismo, que son Guantánamo y Santiago de Cuba, deben de estar atentos a toda la información que vierta Radio y Televisión Martí sobre este organismo, Alberto y Carolina.
Bueno, pues le damos las gracias a Lázaro Domingo y a los amigos de Cuba. Creo que tenemos un parte, o vamos a tener un segundo parte, o un nuevo parte, a las 2 de la tarde. Gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Y sin más demora, pasamos a noticias de Cuba. Cuba reportó este sábado un nuevo récord de contagios de COVID-19 con 3.475 casos y 15 fallecidos a causa de la enfermedad.
La cifra de casos activos asciende a 18.448. Por 20 días consecutivos se ha roto este récord que por primera vez supera los 18.000, 1.014 más que el día anterior.
Según los datos oficiales, en la jornada se reportaron ingresados por terapia intensiva 200 pacientes, 72 en estado crítico y 128 reportados de gravedad.
En esta jornada se reportaron 567 positivos en edades pediátricas, el 16.3% del total reportado en el día. Ya se acumulan 27.892 pacientes menores de 18 años contagiados en Cuba desde el inicio de la pandemia.
Matanzas fue la provincia con el mayor número de casos, con un total de 971, seguido por la capital del país, informó 226 nuevos casos, seguida de Camagüey con 347, Santiespíritus 321, Santiago de Cuba 273, Pinal del Río 225, Mayabeque 164 y Holguín con 141 entre los territorios más afectados.
Y alarma a médicos cubanos el incremento de niños infectados por COVID-19. Tomás Cardoso con la información.
El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos aprobó este jueves el inicio del ensayo clínico pediátrico con el candidato vacunal Abdala, producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. La aprobación emitida por el CEPMED se fundamenta en el complejo contexto epidemiológico actual en el país y el incremento considerable de casos positivos en la población pediátrica. El biólogo Oscar Casanellas considera que el alto índice de niños contagiados con COVID en el país es un problema serio. Hay un desplome en el sistema sanitario nacional.
Tanto las nuevas cepas como las cepas Delta, unido al problema económico que trae este déficit nutricional, pueden estar influyendo en que aumente la incidencia de COVID-19 en menores de edad, incluso hasta el bebé.
El activista de la Unión Patriótica de Cuba, Ovidio Martín Castellanos, actualmente está internado con su esposa y tres hijos en la Escuela de Arte Pepito Tey de Santiago de Cuba, dedicada exclusivamente a casos pediátricos. Y desde la instalación nos dijo:
el edificio del lado de los positivos, los tres pisos están completamente ocupados. La mayor cantidad de positivos son los niños. Las condiciones no es la necesaria, no hay un frío, no hay ventiladores. Casualmente en la mañana, cuando nos levantamos, que tratamos de buscar la manera para el aseo y eso, no había el agua.
Para el doctor Alexander Raúl Pupo Casas, la deficiencia deficiente alimentación de los menores en Cuba juega un papel fundamental ante este incremento de los casos.
El balance de la dieta es inadecuado. Es normal que todos estos factores conlleven a que el desarrollo inmunológico de los anticuerpos para enfrentar una enfermedad sea deficiente y por ende los vuelve más vulnerables.
Osleidy Suárez Borges y su infante de 9 meses fueron dados de alta este jueves del Hospital Pediátrico Docente Eliseo Noel en la ciudad de Matanzas, donde estuvieron internados por sospecha de COVID, y nos cuenta.
Me dejaron durmiendo en un banco en cuerpo de guardia hasta las 2 de la mañana. Hay mucha cocina ahí. La alimentación para los bebés muy pésima. La sopa es agua blanca con 4 fideos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y pasando a otra noticia, el agravamiento de la crisis sanitaria y alimenticia en Cuba se suman los apagones. Varios bloques de generación eléctrica están paralizados por averías y la población experimenta días similares a los padecidos durante el trimestre célebre del periodo especial de inicio de los años 90. El colega Luis Guardia tiene este reportaje.
Ante el aumento incontrolable de la proliferación del COVID-19 en la isla, se dictan medidas encaminadas a frenar su propagación. El premier castrista le confirió a los órganos represivos del Ministerio del Interior la tarea de garantizar el aislamiento de las localidades del país. En cada entrada o salida de los territorios estarán los llamados puntos de control.
Y en este momento nos encontramos todas las provincias en la fase de transmisión comunitaria.
Con la excepción de Isla de Pino o Isla de la Juventud, todas las provincias del país experimentan un aumento significativo de nuevos contagios.
Aún persisten las personas que no extreman las medidas.
En la ciudad de Holguín, en el oriente cubano, la población tiene que salir a las calles desafiando el riesgo al contagio en busca de productos de primera necesidad.
La situación energética del país se ha agravado en los últimos días debido a averías y mantenimientos de varias plantas generadoras.
A la crisis alimentaria y sanitaria se suman los apagones. Los medios oficialistas de prensa hablan de roturas en varias termoeléctricas del país. La mayoría de ellas superan los 40 años de explotación. El sistema electroenergético nacional, dependiente en su totalidad del petróleo, está prácticamente colapsado hoy día. Según entendidos en el tema, la población pudiera experimentar en este verano días similares a los padecidos durante el tristemente célebre periodo especial de inicio de los 90. Luis Guardia, Radio, Televisión Martín.
Y un grupo de congresistas estadounidenses envió una carta a la Unión Europea pidiéndole que se niegue a ampliar las relaciones comerciales o diplomáticas con el gobierno de Cuba hasta que en la isla se reconozcan las libertades básicas y los derechos humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott y los representantes republicanos Mario Díaz-Balart, Alex Mooney y Carlos Jiménez, junto con los demócratas Albio Cires y Debbie Wasserman, enviaron una carta a altos representantes de la Unión Europea para que el organismo esté al tanto del deterioro de la situación de los derechos humanos en Cuba, incluida la brutal represión contra artistas, músicos y escritores independientes del movimiento San Isidro, así como la represión contra otros activistas de derechos humanos en la isla. Específicamente solicitan que la Unión Europea exija la liberación inmediata de todos los presos políticos, la legalización de la libre expresión, los medios de comunicación independientes, los partidos políticos y los sindicatos, y la programación de elecciones libres, justas y multipartidistas para el pueblo de Cuba. Los congresistas señalan que la naturaleza opresiva de la dictadura en Cuba no ha cambiado a pesar de la transferencia de títulos y falsas elecciones unipartidistas y que el régimen solo ha continuado afianzando y expandiendo su poder. Asimismo, mencionan que el régimen en Cuba continúa desestabilizando a países del hemisferio occidental al apuntalar las dictaduras en Venezuela y Nicaragua, apoyando a grupos terroristas internacionales y albergando a fugitivos de la justicia estadounidense. En la carta, los congresistas también critican a España por su apoyo al gobierno cubano y su influencia para bloquear iniciativas de condena en el Parlamento Europeo. Los congresistas expresaron que el pueblo cubano ha sufrido durante décadas bajo un régimen dictatorial, en gran parte debido a la falta de solidaridad internacional, e instaron a la Unión Europea a considerar el poder que podría tener un esfuerzo concertado para ayudar al pueblo cubano en sus aspiraciones democráticas para generar un cambio democrático transformador. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y pasamos a noticias de Estados Unidos. La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 5 cubanos a Cuba este viernes tras una interdicción o prohibición a unas 17 millas al sur de Cayo Colony Beach, en la Florida.
Un buen samaritano reportó una embarcación con 5 personas a bordo a los vigilantes del sector de Cayo Hueso de la Guardia Costera este 30 de junio.
Las tripulaciones de la estación de la Guardia Costera en Maratón llegaron al lugar y los migrantes fueron llevados a bordo y reportados en buen estado de salud.
El teniente capitán de fragata Mario Gil, oficial de enlace de la Guardia Costera en Cuba, advirtió que navegar por el mar en un barco que no esté en condiciones de navegar es extremadamente peligroso y reiteró que estos viajes pueden costarle la vida.
Ya suman 512 los cubanos interceptados en el mar por la Guardia Costera en los últimos 8 meses.
Y en otras noticias, la economía estadounidense sumó 850,000 nuevos puestos de trabajo en junio, un significativo aumento con respecto al mes anterior, según reportó este viernes el Departamento de Trabajo. Informa Jorge Acobian de La Voz de América.
850,000 nuevos puestos de trabajo y una leve reducción de la tasa de desempleo con respecto a mayo.
It is a good morning.
El panorama económico presentado este viernes fue motivo de elogios para el presidente Biden.
This is historic progress.
Este es un progreso histórico, sacando a nuestra economía de la peor crisis en 100 años, impulsado en parte por nuestro dramático progreso en la vacunación de nuestra nación y la lucha contra la pandemia.
A pesar de las señales de recuperación, el país sigue teniendo 6.8 millones de empleos menos que en febrero de 2020, cuando empezó el desplome económico debido a la pandemia. Según el reporte, en junio se produjo un salto en el sector de entretenimiento, restaurantes y hostelería, que coincide con el levantamiento de la mayoría de restricciones contra COVID-19 y una masiva campaña de vacunación. Entre los hispanos, el desempleo se situó en 7.4% en junio, frente al registro de 7.3% en mayo y 7.9% en los meses anteriores. La tasa actual se redujo en más de un 50% con respecto a la de junio de 2020. Aún así, los latinos están entre los grupos más desfavorecidos dentro de la fuerza laboral estadounidense.
Sí, tenemos más trabajo por hacer para que Estados Unidos se vacune y que todos vuelvan a trabajar. Apuntamos al máximo nivel de empleo y eso significa mantener nuestro ritmo de crecimiento laboral, incluidos los trabajadores negros, hispanos y asiáticos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En otra noticia, la posibilidad de demoler el resto del edificio que parcialmente colapsó al norte de Miami Beach, Florida, está siendo analizado por las autoridades. Alonso Castillo, de La Voz de América, habló con especialistas en esta temática.
La demolición de un edificio es un proceso extremadamente meticuloso en el que equipos especializados tendrán que determinar cuál es la mejor forma de demoler el resto de la estructura, le dijo a La Voz de América a Donay Almeida, propietaria hace 42 años de una empresa de demolición.
Hay que bajarlo poco a poco con excavadoras con brazos muy largos y existen maquinarias con tijeras que cortan, van cortando la cabilla, e irlo bajando poco a poco.
La experta subrayó que a su juicio no podrán esperar mucho en demolerlo, pero la tarea que se avecina es compleja.
Que él mismo por la noche él se dio 6 pulgadas. ¿Cómo lo van a demoler que no vaya a caer ninguna de esas piedras y demás hacia donde está la montaña, donde el edificio que cayó, que es donde están los restos de las personas que tienen que buscar?
Para el arquitecto Walter Rúa, el riesgo que el inmueble representa es evidente, ya que ayer durante 15 horas las autoridades suspendieron el operativo de búsqueda y rescate precisamente por cuestiones estructurales.
Porque esa estructura quedó muy debilitada y hay que tener cuidado con la gente que está haciendo el trabajo de rescate.
Hay quienes piensan que se debe hacer una implosión completa del edificio. Sin embargo, para Almeida, la mejor opción es hacerlo de forma parcial.
El desplomarlo dañaría los edificios adyacentes.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y las fuerzas de Afganistán tomaron el control de la base aérea de Bagram, que hasta ahora fue la principal instalación operacional de los estadounidenses en medio de la retirada de las tropas de la coalición internacional confirmó este viernes el gobierno afgano.
Un portavoz del Ministerio de Defensa afgano confirmó que todas las tropas de la coalición partieron de la base aérea de Bagram y la base fue entregada a las Fuerzas de Seguridad y Defensa Nacional afganas.
Con la entrega de Bagram, Estados Unidos pone fin a su presencia militar en su aeródromo más importante en Afganistán tras casi dos décadas de conflicto junto a las fuerzas progubernamentales contra los talibanes.
La guerra de Afganistán, la más larga de la historia de Estados Unidos, comenzó en octubre del 2021 con la misión de dar caza al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, el cerebro de los atentados del 11 de septiembre y que falleció en una operación en Pakistán en el 2011.
Y pasamos ahora a otra noticia, y es que el 44% de los empleados en la Casa Blanca pertenecen a minorías y el 60% del total son mujeres, informó la residencia presidencial, que presumió de haber disminuido casi totalmente la brecha salarial de género entre su personal.
En un informe anual que debe entregar por ley al Congreso para promover la honestidad en sus actividades, la Casa Blanca publicó los salarios de todos sus empleados y aportó datos sobre su composición.
Según un análisis que la Casa Blanca compartió con EFE, aproximadamente el 44% de los contratados en las oficinas de la presidencia o la vicepresidencia forman parte de comunidades racial o étnicamente diversas, por lo que son los negros y los latinos.
Esa proporción supera el porcentaje de los trabajadores pertenecientes a minorías a nivel nacional, que es del 38.4% según datos del gobierno estadounidense, destaca el analista. Y pasamos a noticias de América Latina. El régimen de Nicolás Maduro no cesa de torturar contratos crueles e inhumanos contra sus opositores, según la actualización del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Aymara Lorenzo, la colega Lorenzo, nos trae los detalles desde Caracas.
Las denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes continúan registrándose contra el régimen de Nicolás Maduro, según el informe que actualizó la oficina de Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, Elvira y Pedro Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, asesinado el 26 de abril de 2017 durante las protestas contra Maduro, expresaron su consternación por este informe a Radio y Televisión Martí.
Queremos aclarar a la oficina de la alta comisionada en el caso del asesinato de nuestro hijo, aún no se ha realizado acusación alguna. Lo que existe es una infame imputación contra 12 miembros de la Guardia Nacional, en la que ante la poca gravedad de los delitos señalados, los mismos siguen sus vidas sin ningún tipo de consecuencias.
Ya los representantes de la alta comisionada se comunicaron con nosotros y nos manifestaron sus excusas por el error. Lo que más resalta aquí es la manipulación del régimen destinado a confundir a los organismos internacionales, por una parte, y por la otra, lograr la impunidad, sobre todo la vinculada a los altos mandos.
Juan Guaidó, por su parte, aseguró a través de la red social Twitter que este informe viene a abonar los señalamientos a la dictadura por crímenes de lesa humanidad. Ali Dani, el director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, advirtió a Radio y Televisión Martí el impacto de la actualización de este informe.
Es muy importante a los efectos de la Corte Penal en la medida en que demuestran no solo que se continúa el patrón de represión, sino que además el sistema de justicia no tiene la voluntad de juzgar a los responsables de estas situaciones.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por la situación que enfrentan los periodistas en Nicaragua. Donaldo Hernández informa desde Managua.
Lucía Pineda Ubao, una de las periodistas con mayor trayectoria en Nicaragua, cuenta a La Voz de América que desde la guerra civil en la década de 1980 jamás había visto tantas agresiones a la libertad de prensa.
Obviamente no ha habido pues un precedente como este de intensa persecución para silenciar a la prensa independiente, confiscación de medios de comunicación en tiempos de paz en Nicaragua, donde el Estado como tal tiene un estado de terror, de persecución, ola de amenazas en contra de los periodistas.
El encarcelamiento de los periodistas Miguel Mendoza y Miguel Mora, así como los procesos de investigación que enfrentan otros reporteros, ha tenido un efecto perturbador, según defensores de derechos humanos.
Un desplazamiento forzado del exilio
de periodistas descarcelados, de opositores conocidos.
Sin embargo, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo ha definido a los periodistas con un calificativo:
terroristas de la comunicación. Las personas creen que ser comunicador les da carta de impunidad.
Tal señalamiento preocupa a la Relatoría Especial para la Libertad de Prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Un tono muy agudo que lastima las condiciones para el ejercicio de una prensa libre en un contexto, como bien lo mencioné anteriormente, electoral.
Algunos especialistas en libertad de prensa advierten que Nicaragua se encamina a un apagón informativo, afirmaciones que son rechazadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al deporte. Y nada más importante que llegar al deporte de manos de un maestro del periodismo deportivo. Y me refiero al colega y amigo Rafael García Toledo.
La estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, calificó como una locura lo que se le pagó el Barcelona en los últimos años al argentino Lionel Messi, quien ya terminó su contrato con el club culé y todavía no ha anunciado si seguirá en la plantilla para la próxima temporada. A través de su cuenta oficial de Twitter, Durant, quien presume de uno de los mejores contratos de la NBA, al firmar por 164 millones de dólares en el año 2019 con los Nets, reaccionó a una publicación de Boardroom señalando que ayer expiró el contrato, eso es lo que decía la cosa, de 647 millones de dólares de Messi con el conjunto catalán, y destacando que ha sido el acuerdo más lucrativo en la historia del deporte. Bueno, lucrativo para Messi, no para el club. Kevin se sorprendió por la cantidad de dinero que percibió el capitán de la albiceleste. Por otro lado, el también jugador de la NBA, Isaiah Thomas, bromeó con el mega contrato de la pulga al indicar que sus hijos empezarán a practicar fútbol, que gana mucho más dinero que el basquetbol, pero los dos ganan mucho plata, la verdad es esa. Y cada atleta intercolegial de Estados Unidos podrá ganar dinero con patrocinios a través de una variedad de otras empresas a partir de ahora. La junta directiva de la Asociación de Estudiantes Universitarios, etcétera, decidió suspender oficialmente las reglas de la organización que prohíben a los atletas vender los derechos de sus nombres, imágenes y semejanzas. La nueva regla representa un cambio importante a la definición de amateurismo de la asociación. Uno de los líderes de la NCAA, que es la organización que controla eso, anteriormente creían que era contrario a la naturaleza de los deportes universitarios. La decisión de la Junta se produce después de varios años de debate y solo un día antes de que más de una docena de estados promulguen leyes que harán que sea ilegal que las escuelas sigan la antigua regla de intercolegiales que hasta esta semana prohibían a los atletas ganar dinero. Le daban, por cierto, la educación, la habitación, etcétera, pero los atletas universitarios son los que consiguen más dinero para las universidades. Y los fanáticos del equipo de básquetbol de Estados Unidos no deben esperar ver a LeBron James vestido de rojo, blanco y azul nuevamente. Eso dijo el director gerente del USA Basketball, Jerry Colangelo. Dijo, sabes, el padre tiempo pasa factura, dijo Colangelo sobre la estrella de 36 años. Si eres un ser humano, tu cuerpo está hecho para durar tanto tiempo dependiendo de tu deporte. Y luego una situación cuesta abajo. De pronto tomaron la decisión de no participar en los últimos Juegos Olímpicos porque tiene mucho de las cosas que suceden en su vida. Así que dedicó su tiempo, hizo una contribución que es apreciada, pero creo que su tiempo se acabó, dijo Colangelo. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí.
cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Acusan de incitación a delinquir a la historiadora de arte Carolina Barrero, quien el jueves estuvo detenida por 12 horas en La Habana.
Se duplican los nuevos contagios de COVID-19 en Cuba. En las últimas 24 horas se registran 3.475 casos positivos y 15 nuevas muertes.
Los territorios y países del Mar Caribe siguen con extrema atención la trayectoria del huracán Elsa, que amenaza al sur de Cuba.
Y la economía de los Estados Unidos sumó 850.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de junio, un significativo aumento según el Departamento de Trabajo.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 3 de julio del 2021. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido y amigo, Tony Simón. Y en la producción, pues Iván López y Luis Covarrubias. Y pasamos a noticias de Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció a Cuba ante las Naciones Unidas por al menos 30.786 detenciones arbitrarias en un lustro, o sea, en 5 años. La colega Yolanda Huerga tiene los comentarios de uno de los directivos de la entidad.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció al gobierno de Cuba ante Naciones Unidas por al menos 30.786 detenciones arbitrarias ocurridas en los últimos 5 años contra opositores, periodistas y activistas independientes.
Hemos denunciado ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas 2 patrones represivos consolidados. El primero, la detención arbitraria, que es cuando al activista, al disidente, al opositor lo cogen preso y lo llevan para una estación de policía, lo retienen allí de manera ilegal por un tiempo, después lo sueltan.
Indicó Yatzi Cires, director de estrategia del observatorio.
Hemos denunciado un nuevo patrón represivo que comenzó a manifestarse en los primeros meses del 2020 y que ha tomado fuerza en 2021. Y son las retenciones en los hogares de los activistas y opositores. Ese tipo de detención es ilegal. La mayoría de las veces no dan ni un documento que acredite el motivo por el cual se le está deteniendo y evidentemente lo que busca es violar derechos como la libertad de movimiento, la libertad de reunión, la libertad de manifestación.
Desde inicios de 2015 hasta junio de 2021, la organización asentada en Madrid documentó en su informe a la ONU 16.764 mujeres detenidas y 14.022 hombres, la mayor incidencia en el periodo del llamado de cielo entre Cuba y Estados Unidos. El observatorio resaltó en su dossier que las modalidades de privación de libertad descritas no se encuentran autorizadas por la Constitución cubana ni el resto del ordenamiento jurídico interno. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia, el preso político Yasser Fernando Rodríguez González denunció vía telefónica desde la prisión del Combinado del Este, que la Fiscalía busca sentenciarlo con 7 años de prisión por el supuesto delito de incitación a la rebelión, informó el portal de Cibercuba.
Rodríguez González fue detenido hace más de 7 meses por unas directas que realizó en sus redes sociales en el mes de noviembre del año 2020, donde hacía un llamado al pueblo de Cuba que perdiera el miedo y se unieran para acabar con el régimen dictatorial de la isla. En esas mismas transmisiones, también invitó a los cubanos que apoyaran al movimiento San Isidro, que para esa fecha se encontraba manifestando por la libertad del rapero contestatario Denis Solís y algunos de sus miembros se encontraban en huelga de hambre.
En marzo del 2021, Rodríguez González fue considerado por la organización Cuban Prisoners Defenders, con base en Madrid, como prisionero político.
En otras noticias, el Observatorio Cubano de Conflictos reportó 249 protestas públicas en el mes de junio, a pesar de los arrestos domiciliarios y encarcelamientos de activistas, la expansión de la pandemia del COVID-19, las largas colas por la escasez de productos esenciales y los toques de queda. Juan Antonio Blanco, director de la institución que tiene su sede en Miami, habló con Radio Martí.
Y lo curioso es que como la inmensa mayoría de los activistas políticos los tienen inmovilizados, lo que está sucediendo ahora es que ha subido la marea de protestas económicas y sociales. Por primera vez el 53% de las protestas fueron económicas y sociales. Lo fundamental aquí es ciertas cosas que estamos viendo. 46 protestas fueron por el problema del colapso del sistema de salud. Hay una gran indignación con la falta de medicamentos, con el estado de los hospitales. Las mujeres en primera línea dando cacerolazos, pintando bancos en Santiago de Cuba en medio de la penumbra de los apagones, bloqueando la calzada del cerro en La Habana. Así que entre que se desmorona el mito de la salud cubana como salud para todos y se ve muy claramente que es salud para unos pocos, los que tienen acceso a los hospitales y las farmacias privilegiadas, está también el surgir de la sociedad civil y en especial de las mujeres tomando la primera línea de esta insumisión a nivel nacional.
En otra noticia, el artista Hamlet Labastida seguía detenido en Villamarista acusado del delito de incitación a delinquir y calificado de presunto terrorista, luego que un fiscal dictaminara el pasado viernes la prisión provisional en su caso.
Labastida pudo ver a su madre en presencia de 2 agentes de la seguridad del Estado. Una de ellas se identifica como Arelis y es instructora penal responsable de la investigación, informó la poetisa Catherine Bisquet.
Hamlet fue medicado el día jueves vía intravenosa con una dosis de metoclopramida debido a que se encontraba con dolores estomacales y vómitos producto del estrés al que está sometido, informó la Bisquet.
Más de 1 centenar de intelectuales denuncian que el proceso contra Labastida es un ataque a todos los artistas y ciudadanos cubanos.
Y en otra noticia también de un artista, el artista Julio Llopis Casal apeló al Tribunal Supremo la negación del recurso del habeas corpus a favor de su compañero del gremio, Hamlet Labastida, acusado de delito de incitación a delinquir. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
El Tribunal Provincial de La Habana rechazó la solicitud de habeas corpus a favor del artista cubano Hamlet Labastida, quien está detenido en Villamarista, cuartel general de la seguridad del Estado cubana, desde el pasado 26 de junio, acusado del delito de incitación a delinquir.
Me dictaminó el tribunal que no daba lugar porque ellos asumían que se estaba llevando a cabo el proceso con total regularidad y que entonces sería dictado por el fiscal la medida cautelar que están intentando imputarle a Hamlet. Yo de todos modos presenté un documento en el que apelo a esto.
Explicó el artista Julio Llopis Casal, que presentó la petición del recurso en la instancia judicial.
Lo están procesando como un proceso sumario y el delito de instigación a delinquir técnicamente no encaja dentro de los procesos sumarios.
Los jueces declararon sin lugar la solicitud, dado
dado que el órgano de instrucción, es decir, la seguridad del Estado, aportó el expediente en fase preparatoria y el instructor solicitó a la Fiscalía la imposición de medida cautelar de prisión provisional.
El tribunal asumió que todo era exactamente como la seguridad del Estado le decía, y la ley dice que no basta con que la seguridad del Estado le diga eso. De hecho, el protocolo lo que dicta es que se deben someter a otro proceso que implicaría que a Hamlet lo tienen que llevar de Villamarista al tribunal y básicamente ver y escuchar de boca de él qué es lo que está sucediendo.
Más de un centenar de artistas, escritores, periodistas y activistas publicaron este jueves una carta abierta exigiendo la liberación sin cargos de Hamlet Labastida y condenando su criminalización por parte del gobierno cubano. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y en otra noticia, Cuba se enfrenta a su peor crisis de escasez de alimentos desde la década de 1990. Asegura la publicación especializada en temas económicos The Economist y señala que los errores del gobierno comunista y la falta de dólares como la causa de esta situación.
The Economist reconoce que aunque encontrar ingredientes nunca fue fácil en Cuba, por ser un lugar que importa alrededor del 70% de su comida, desde el año pasado esto se ha vuelto casi imposible.
La revista, la prestigiosa revista The Economist, califica de fallidas las medidas tomadas por el gobierno cubano, como cancelar depósitos en dólares en cuentas bancarias, a pesar de que para comprar productos en las tiendas estatales, los cubanos deben tener una tarjeta prepagada cargada en dólares. Ahora tendrán que cambiar sus dólares por euros u otras monedas, lo que implica o implicaría una tarifa extra.
Como han dicho otros expertos, el semanario considera que el ultimátum del Club de París a la deuda de Cuba puede explicar el deseo del gobierno castrista de absorber billetes verdes urgentemente.
Y pasamos a nuestro continente latinoamericano. En Nicaragua hay muchas expectativas con una resolución que el Parlamento Europeo podría aprobar el próximo martes en una votación que estará precedida por un debate sobre la crisis de derechos humanos, el encarcelamiento de opositores y el futuro de las elecciones presidenciales en Nicaragua. El colega Donaldo Hernández nos informa desde Managua.
La dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, Alexa Zamora, espera que el Parlamento Europeo apruebe el próximo martes una resolución sobre la situación política de Nicaragua, que establezca acciones diplomáticas para garantizar elecciones democráticas el 7 de noviembre.
Nosotros esperamos de esta resolución que se exprese claramente lo que también ya se ha externado en la Organización de Estados Americanos, que bajo las actuales condiciones es imposible tener unas elecciones libres, transparentes, y que den como resultado que se respete, digamos, la voluntad del pueblo de Nicaragua.
Antes de votar la resolución, los eurodiputados tendrán un debate sobre la situación de Nicaragua, que incluirá la participación del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Funcionarios del gobierno de Daniel Ortega siguen denunciando que el país centroamericano está siendo víctima de injerencia extranjera.
El Estado nicaragüense es libre, soberano, independiente y autodeterminado.
Por su parte, el ex embajador de Nicaragua en la OEA, Edgar Parrales, sostiene que aún hay tiempo para resolver la situación del país.
El gobierno es el que tiene, digamos, en sus manos la clave de resolver esto de manera pacíficamente, ¿verdad? Y en armonía con la comunidad internacional y en armonía con su propio pueblo también.
La sesión que tendrá el Parlamento Europeo se convocó semanas después de que una veintena de líderes opositores, entre ellos 5 precandidatos presidenciales, fueran apresados por supuestamente cometer el delito de traición a la patria. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y la oposición venezolana reitera que está lista para iniciar un proceso de negociación y responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por cualquier retraso. Carolina Alcalde nos pone al tanto desde Caracas.
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por decenas de países, convocó a los venezolanos a participar en congresos regionales que serán celebrados el lunes 5 de julio, con el propósito de que conozcan y respalden el denominado Acuerdo de Salvación Nacional. En ese sentido, Guaidó aseguró que están listos para iniciar un proceso de negociación, pero insistió en que no puede precisar una fecha debido a que también depende del gobierno, y además reiteró que la llamada fase de pendulación se encuentra avanzando.
La fase de pendulación es que el facilitador, en este caso Noruega, consulta la agenda con cada una de las partes que quieren llegar a un acuerdo. En definitiva, está bastante avanzado y que cualquier retraso ya no depende de la alternativa democrática.
Expertos coinciden en que las trabas en un proceso de negociación pueden surgir desde el gobierno del presidente Nicolás Maduro, tal y como explica el internacionalista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, Félix Gerardo Arellano.
Lo que ocurre es que nunca han dado señales de estar dispuestos a un verdadero proceso electoral con condiciones competitivas mínimas. Eso para ellos implicaría la salida del poder y no tienen interés en llegar a esa fase. Estarían dispuestos a algunos pequeños movimientos, caso de los presos de Sidgo, algunas señales en materia económica de una liberación de ciertas medidas, pero que no está claramente establecido.
A inicios del mes pasado, el presidente Nicolás Maduro aseguró estar dispuesto a dialogar con todos los sectores de la oposición, pero entre las condiciones planteó el levantamiento de sanciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Autoridades de México y Estados Unidos afinan mecanismos de cooperación en materias de seguridad. Desde la capital mexicana nos informa la colega Sara Pablo.
Funcionarios de Relaciones Exteriores, Seguridad, Guardia Nacional, de la Unidad de Inteligencia de Hacienda, del Centro Nacional de Inteligencia y de las Fuerzas Armadas Mexicanas se reunieron en privado durante 2 días con integrantes del Buró Federal de Investigaciones, FBI, y de la Administración de Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos. La Cancillería informó que los encuentros tienen como fin dar seguimiento al diálogo entre las administraciones de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden y buscan avanzar en los objetivos compartidos en materia de seguridad. Se discutieron las estrategias de reducción de la violencia y contra el tráfico ilícito de armas, así como planes en materia de salud pública para reducir los daños del consumo y tráfico de drogas en la región. Coincidieron en fijar como prioridad bilateral el perfeccionamiento de los mecanismos para compartir información de inteligencia contra el crimen organizado. El investigador del Colegio de la Frontera Norte, José María Ramos, consideró que ante las restricciones impuestas por el gobierno mexicano a la actuación de agentes de inteligencia, Estados Unidos busca estrechar vínculos.
Fortalecer los esquemas de cooperación, porque hay que recordar que a raíz de la Ley de Seguridad Nacional que se decretó hace poco, pues se establecieron ciertos controles a la participación de la DEA.
La delegación de Estados Unidos estuvo conformada por la fiscal general asistente adjunta Amanda Liscam, el subdirector del FBI Calvin Shivers, entre otros funcionarios. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El desarrollo social de la migración irregular tiene un alto costo debido a la corrupción en Honduras. Desde Tegucigalpa nos informa el colega Óscar Ortiz.
Estados Unidos continúa preocupado por la lucha contra la corrupción en Honduras, resaltando que las oportunidades laborales, el crecimiento social y el desarrollo siguen siendo limitados por esta problemática y donde el país todavía tiene trabajo por hacer. Los datos señalan que el costo de la corrupción en el país significa una pérdida de millones de dólares por año. La situación fue destacada por el representante especial para el Triángulo Norte del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Centroamérica, Ricardo Zúñiga.
La corrupción cuesta al pueblo de Honduras aproximadamente el 12% de su PIB, o sea, 3 mil millones de dólares en el 2020 en productividad perdida. De 2 o 3 mil millones de dólares tendría para el pueblo de Honduras y la infraestructura, o en el sistema de salud pública, por ejemplo.
Sus declaraciones surgieron esta semana tras su participación vía virtual en el Encuentro Nacional Empresarial en Honduras y que contó con la participación de varios aspirantes presidenciales a quienes entregaron estrategias para desarrollar oportunidades laborales, reducir la migración y luchar contra la corrupción. Juan Carlos Icafi, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, destacó.
De los desaciertos políticos y fiscales que han mostrado a través de la historia los gobiernos en Honduras.
Por su parte, Ricardo Zúñiga resaltó que el sector privado es un aliado importante para luchar contra la corrupción. Para Estados Unidos, un factor clave es trabajar con los que tienen voluntad para promover un cambio en Honduras, y sostuvo que fue una decepción que no se renovara el acuerdo de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, Maxi. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Uruguay aseguró la compra de millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y espera una donación de Estados Unidos. Desde Montevideo informa Leonardo Luzzi.
En Uruguay, el alto ritmo de vacunación comenzó a dar resultados y desde hace varios días disminuyeron los fallecimientos de pacientes con COVID-19, así como la cantidad de casos nuevos y de personas internadas en centros de cuidados intensivos. El gobierno, según lo anunció Álvaro Delgado, secretario de Presidencia de la República, se aseguró acceder a más de 7 millones de dosis de vacunas de distintos laboratorios, número que duplica a la población total del país.
Uruguay es el cuarto país en el mundo en velocidad de vacunación y en cobertura de su población.
Además, en este mes de julio llegarán a Uruguay 500.000 dosis de Pfizer que fueron donadas por el gobierno de Estados Unidos, según lo confirmó Jennifer Savage, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos.
Esa donación es una parte de los 80 millones de dosis que el presidente Biden anunció el 17 de mayo y refleja nuestra cercanía con Uruguay.
Las autoridades están preocupadas también por la aparición de nuevas cepas como la Delta, que ya está en Argentina y en Brasil, pero que aún no fue detectada en Uruguay. Esto lo dijo el ministro de Salud, Daniel Salinas.
Es una pandemia que hemos aprendido que no termina, es como un bucle donde se van generando nuevas variantes.
En Uruguay se vacuna contra el COVID a los mayores de 12 años. Actualmente, el 64% de la población ya recibió la primera dosis y 47% tiene las dos dosis. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y sectores políticos de El Salvador reaccionan a la visita al país de una funcionaria estadounidense de alto rango y a la nueva lista de Washington sobre corrupción en Centroamérica. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
Los representantes de las organizaciones y partidos políticos de oposición en El Salvador que participaron en las reuniones por separado con la subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, esperan que se den señales para sanear el ambiente político salvadoreño e impulsar el correcto funcionamiento de los controles para estar en consonancia con la defensa de los principios democráticos y el combate a la impunidad que espera la comunidad internacional. La legisladora Claudia Ortiz del Partido Vamos, de tendencia centrista, dijo
que no se confía en la democracia porque no cumple su promesa de una vida digna para la gente y que también hemos tenido una crisis institucional que es, bueno, todo se hace aquí en el país quebrando la ley y pues vivimos en una cultura de impunidad.
Los resultados de la visita de la subsecretaria Nuland y su comitiva a El Salvador tendrán dos vías, una a nivel interno y otra a nivel externo, como se evidencia en la desclasificación de la lista Engels, elaborada por el Departamento de Estado y en la que aparecen los nombres de 14 personas, entre políticos, empresarios, funcionarios del actual gobierno y exfuncionarios. La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Elizabeth Mains, colocó un mensaje en la red social de Twitter sobre las consecuencias para quienes aparecen señalados.
Las personas en la lista Engels pierden de forma inmediata su visa para acceder a los Estados Unidos. Esta es una lucha larga, compleja y continua. Por eso, hacemos uso de diferentes herramientas como la lista INGO, que nos permite tomar acción inmediata en contra de actores que están abusando su poder para el beneficio personal.
El gobierno de El Salvador no había reaccionado sobre las acciones que tomará en el caso de la lista de funcionarios de alto rango y solamente el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena dijo que suspenderá los derechos políticos a uno de sus legisladores que aparece señalado. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y pasamos a internacionales. El mecanismo COVAX hace un llamado para que los países acepten todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud para viajar. La Radio ONU tiene esta nota informativa.
El mecanismo COVAX, que tiene por misión la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19 en todo el mundo, ha emitido un llamamiento para que los países acepten todas las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud en sus políticas relacionadas con las medidas de prevención en los viajes nacionales, regionales y locales. Cualquier medida que permita que las personas protegidas solo con unas determinadas vacunas se beneficien de la reapertura de los viajes crearía un doble sistema, ampliando aún más la brecha mundial de vacunación y agravando las desigualdades que tenemos, según un comunicado emitido por COVAX. En un momento en que el mundo está tratando de reanudar el comercio y los viajes, esto es contraproducente, tanto en espíritu como en resultados.
Y la caída del turismo por la pandemia de COVID-19 ocasiona enormes pérdidas a la economía mundial, señala un informe de Naciones Unidas. Los detalles los ofrece Radio ONU.
La caída del turismo internacional debido a la pandemia podría causar pérdidas de más de 4 billones de dólares en el PIB global durante los años 2020 y 2021. Latinoamérica es una de las regiones más afectadas por la bajada de las visitas. Según un informe de las agencias de la ONU para el Comercio y el Turismo, el efecto del COVID-19 en el sector provocó una pérdida estimada de 2,4 billones de dólares en el 2020 y volverá a perder entre 1,7 y 2,4 billones en 2021, es decir, entre un 1,9 y un 2,7% del PIB mundial. El despliegue asimétrico de las vacunas magnifica el impacto económico en los países en desarrollo, ya que estos podrían representar hasta el 60% de las pérdidas. Centroamérica podría retroceder un 11,9% de su PIB en el escenario más pesimista y el Caribe un 2,5%. La menor llegada de visitantes puede suponer caídas de hasta el 9% del PIB de Ecuador, del 2,4% en Argentina y del 2,3% en Colombia. El descenso sería menor para México, 1,6%, y Brasil, 0,6%. Según el informe, se espera que el sector turístico se recupere más rápidamente en los países con altas tasas de vacunación como Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, pero los expertos no esperan volver a los niveles previos a la pandemia hasta el 2023 o incluso después.
Y en otra noticia, Israel bombardeó este viernes objetivos del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza por primera vez en dos semanas y en respuesta al lanzamiento contra su territorio el jueves pasado de globos incendiarios desde el enclave palestino. Y llega este noticiero de Radio Martí, el tema musical, la Ópera Nacional de Washington. Como parte de su programa Ópera in the Outfield, presentará Cenicienta de Rossini en el National Park de la capital estadounidense. Este y otras noticias del mundo del entretenimiento con el colega Alejandro Escalona.
El actor y comediante Bill Cosby, de 83 años, fue liberado de prisión esta semana. La Corte Suprema de Pensilvania, como hemos informado, anuló su condena por agresión sexual, argumentando que el actor nunca debió haber enfrentado cargos, ya que había llegado a un acuerdo de no enjuiciamiento hace más de 15 años con la fiscalía. Cosby cumplió 2 años de una sentencia de 3 a 10 años luego de su condena en 2018. Bill Cosby brilló en su papel de esposo y padre en la serie de comedia televisiva de la década de los años 80, The Cosby Show. Sin embargo, su reputación se pulverizó después de que decenas de mujeres lo acusaron de agresión sexual. Su condena fue ampliamente vista como un momento decisivo en el movimiento Me Too, que generó acusaciones contra hombres poderosos en Hollywood y otras esferas. La Ópera Nacional de Washington, como parte de su programa Opera in the Outfield, presentará Cenicienta de Rossini en el National Park de la capital estadounidense. La presentación gratuita será el sábado 28 de agosto. El popular recuento de Rossini de la historia de Cenicienta de Charles Perrault es una producción del director catalán Joan Font y su compañía Els Comedians. Estará interpretada en italiano con títulos en inglés proyectados, hashtag o numeral Opera in the Outfield. Nos vamos a 1997, cuando Backstreet Boys debutan con Quit Playing Games With My Heart, llegando al número 2 de las 100 calientes, detrás de I'll Be Missing You, The Pop Daddy, Faith Evans, un tributo al rapero notorio. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí Noticias.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al final de este noticiero del mediodía de Radio Martí. La edición del mediodía. Tuvimos el placer de informarles mi colega
Carolina Morales
y quien les habla, Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Tony Simón y la producción Iván López y Luis Covarrubia. Tengan todos un fin de semana feliz. Que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho del huracán o de la tormenta tropical, que siempre pueden hacer daños.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 11,860, los 11,930 y en los 13,605 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.